Vengamos que nunca tuve esta experiencia de ser un funcionario público elegido por el pueblo, que a mí es lo que yo quería. No quería ser acomodado por nadie, sino quería ser, cuando se me propuso, una vez me lo propuso Carlos Soria, de ser un funcionario en deporte, porque yo trabajaba mucho con, ¿se acuerdan?, con la Liga Senior, Carlitos, sí, se acuerda muy bien. Y yo dije, no, funcionario no, porque nos podemos llevar muy bien, pero vos mañana te levantás enojado, no te gusta mi cara y me echaste el, y qué sí, hace sí. Yo, si algún día entraba, era por elección,
por la decisión popular.
Por la decisión popular. Y bueno, en este caso yo tengo que agradecer a María Emilia, que me llamó un día, y nosotros ya veníamos trabajando en el frente de todos. Nosotros como partido adheríamos a nivel nacional y por supuesto provincial y local. Y bueno, María Emilia en un momento me llama, me dijo que quería que fuera tercero y que quería que entrara. Así que sí, yo le agradecí, le dije que iba a ser un honor trabajar con ella, que la consideraba una buena dirigente, una buena intendente, así era elegida, y que además yo si entraba era para... Porque además, no sé si sirve esto, pero quiero decirlo, yo de mi vida hice todo. Yo de venir de Mendoza... muerto de hambre, digamos, no me pongo como víctima, sino fue la realidad. Y Río Negro y Roca, en este caso, me dio de comer, que no es poca cosa. Lo demás, lo que sufrimos, todo eso, o lo que vivimos, eso, yo, para mí, eso me fortaleció. Hoy, poder devolverle a Roca en lo que pueda, lo hice con bomberos, lo he hecho con otras actividades sociales, todas sociales, ninguna forma remunerativa. La forma remunerativa mía es el trabajo de peluquero, la tijera, y después mucho trabajo más que he hecho. Pero entonces yo le dije que era devolverle a Roca lo que Roca me había dado. Yo a esta altura del partido, cuando ella me llama, yo ya no es que me sobre la plata, pero tengo lo necesario para vivir, no me hace falta más. Mi hijo criado, hoy soy abuelo y bisabuelo.
Bisabuelo
soy. Y mi nieto, tengo el orgullo, Carlito lo sabe, tengo el orgullo de que mi nieto quede en la peluquería cuando yo me voy. Así que ya trasladé las tijeras. Así que con ese bagaje dije, todo lo que pueda hacer por Roca y pueda dar
aportar,
bienvenido sea. Y bueno, sí, hay de todo. Nosotros nos toca la pandemia, primero el conflicto de la empresa 18 de mayo antes de asumir, que fuimos con María Emilia a las Dársenas y se le hizo la promesa de que la empresa que tomara que el servicio iba a ser con todos los trabajadores adentro, y eso se logró. De hecho, la primera sesión de marzo, antes de la pandemia, se votó y se logró. Y bueno, después nos toca la pandemia. Eso hablando en cuanto a la experiencia, ¿no? Nos toca una pandemia que nadie sabía, en el mundo nadie sabía cómo manejarla, ni cómo manejarse. Lo único que nos quedó, y en el caso particular y mío y del bloque, mis compañeros como Natalillo Ranela y Nico Pacheta, no tanto pobre Verónica ni Juan, porque estaban en edad de riesgo, yo también, pero yo soy muy testarudo y aparte me conoce mucha gente, no podía ocultarme, así que me metí a laburar en los barrios a pesar que no se podía salir, y nos llamaban de todos lados y a todos lados íbamos. Y bueno, había que ponerse a disposición de la gente y hacer lo que se pudiera.
Claro,
sí. Y en eso tengo que destacar el trabajo de desarrollo social, que se hizo lo imposible para no dejar a nadie a pata, como perdonen los términos, pero son criollos los términos, porque además la gente quería, no podía vender una torta frita, la gente que te venía de allá.
No, está bien, sí, la gente que vivía de las changas, de lo que producía con sus manos y salía a vender a la calle.
No podía salir de su casa, entonces no podía pasar el puente, no podía ir nadie, entonces bueno, había que estar. Fue muy duro, muy duro, y además estalla el conflicto de la 18 de mayo. O sea que fueron meses muy duros. Nosotros tuvimos, y en plena pandemia reuníamos a la gente en el local nuestro, porque también lo teníamos que hacer medio selectivo, y eran las 2 de la mañana, a veces a las 5 de la mañana, a ver qué solución encontrábamos. Fue muy dura esa. Hoy para nosotros es, y lo puedo decir con orgullo, es un orgullo ver a la cooperativa.
Me enteraron el otro día que le quitaron dos colectivos.
Bueno, esa es una... es la mala política, y que se mete a ensuciar a una cooperativa de transporte que afecta no tan solo a las cooperativas, a los empleados, pero a la población de Roca, porque la dejan sin, están muy justo de unidades. Uh-huh. Y
tienen 16 ahora.
Claro, y esas 18. Dos unidades eran las mejores, pero que además fíjate la malicia de la parte la que hace la
sí, es un grupo de trabajadores que no acordó, digamos.
Claro, pero el abogado sabía muy bien que si bien esas dos unidades estaban prendadas porque todavía no había terminado de pagar el 18 de mayo, la cooperativa la estaba pagando y ya había terminado, estaba faltando la última instancia para hacer la transferencia nada más.
Mira.
Sí, no podían entrar tampoco, lo sabía el abogado. Pero aún así, llevaron adelante esta... Fueron con la policía, lo incautaron en Abdar, hicieron bajar a la gente. Una cosa aberrante. No se juega tan sucio, menos con la gente. Podés jugar sucio con algún opositor, pero no con la gente. Estaba la gente arriba de los colectivos. O sea, que creo que esto, y esto viene mandado de provincia, no es la justicia federal, ¿eh? Así que bueno, con toda esta experiencia, como te decía, y también puedo decir que para mí particularmente fue una experiencia hermosa, porque me llevó también a que lo que uno hacía ad honorem, a pulmón, hoy me pagaban para hacerlo, así que las 24 horas, los 365 días del año, que ya lo hacía en bombero, nada más que en bombero lo hacía también de corazón, por amor, porque me encanta.
Ahí, Juan, uno te conoce hace mucho tiempo también, sabe lo que pensás, pero esto se lo preguntamos prácticamente, se lo planteamos a todos los candidatos. Nosotros vemos dos ciudades en Roca, y vemos claramente dos ciudades. No solo económicamente.
Dos y tres, algunos hablan de tres.
Ah, a veces hasta tres ciudades, pero sí, porque se está generando otra, pero más al sur. El canal, tan embellecido, me parece perfecto, el canal grande, lo que se hizo, y lo que se está haciendo con el canal grande, ha marcado aún más las diferencias que hay entre las obras que se llevan adelante. No te voy a plantear la cuestión económica, porque bueno, eso es difícil solucionar el municipio, pero a nivel obras y demás, de mantenimiento de plazas y otras cuestiones más, se nota una gran diferencia.
Uh-huh.
Bosque,
¿en qué sentido?
En el sentido de todo, de las plazas super mantenidas, muy bellas que hay en la zona céntrica de la ciudad, o sea al sur del Canal Grande, en contraste con lo que sucede en lugares que siquiera hay espacios para plazas, pero nunca se han realizado en la zona norte.
Uh-huh.
Hay cuestiones, Juan, que es cierto que el municipio, en esta sí, pero hay otras cuestiones que el municipio no tiene una injerencia directa, porque no es la que toma la decisión, el que toma el municipio que tiene los recursos, pero por así la gestión, porque hay ha crecido mucho la ciudad hacia el norte, no hay servicios, no hay agua, la pasan muy tremendamente mal.
Totalmente.
Han crecido lamentablemente la cantidad de merenderos, de comedores, de una manera tremenda, y algunos se han quejado que tampoco el municipio los apoya, porque por allí a esos comedores se ha acercado gente que pertenece a otro signo político, o está en la vereda del frente, como le escuché decir a una de ellas, que le dijo la intendenta María Emilia Soria. Vos conocés muy bien la realidad de toda esta gente, vos has pasado por situaciones así complejas, no hay una autocrítica para eso, así, che, muchachos, tenemos que poner más énfasis en lo que está pasando con la zona norte, con la zona más alta de la ciudad, sobre todo.
Bueno, quizás primero hay dos ciudades, digo, ¿no? Dos sectores sociales, quizás, pero
los sectores sociales es inevitable. Eso existe, pero estoy hablando de dos ciudades.
Sí, correcto.
Es la consideración de quien lleva adelante el ejecutivo, y bueno, después está el consejo que avala o no avala.
Sí, correcto. No te olvides que nosotros seguimos prorrogando la emergencia alimentaria.
Uh-huh.
Decía que en ese sentido, que eso permite de que el Estado municipal pueda designar recursos que no estaban designados y los puedan designar a esta parte. Yo te puedo decir que es cierto también que han crecido los merenderos, no, eso no lo podemos negar, es una realidad, pero quien te dijo que no lo atendía por su signo político, te puedo decir que es una mentira más grande que una casa. no sé quién será, porque yo recorro, yo voy, yo particularmente recorro y donde nos llaman vamos como concejales, le decimos todo lo que tienen que hacer, los listados de la gente, todo como tiene para qué, y llamamos a Desarrollo Social y automáticamente los van a visitar y le bajan los fondos o le bajan los
alimentos. A mí me consta también, Juanito, te lo puedo decir, no vamos a nosotros a andar, pero a mí me consta también porque los he recorrido y de lo que te hablo es porque los conozco yo, no, nadie me lo contó. Sí, que presentaron todos los papeles, hicieron todo lo que tenían que hacer y demás, y la respuesta fue precisamente esta. Bueno. Esto existe.
Sí, no, existe. Está bien.
Por ahí ustedes no tienen conocimiento porque no se enteran.
Claro,
no es público, no se hace público.
Nos llaman enseguida, nosotros, si quieren, dale mi número, que me llamen, yo intercedo, no hay problema, yo voy al lugar que tengo que ir. No tengo. Yo trabajo de cara a la gente, los que me conocen saben cómo soy, yo no voy a tirar 28 años de bombero todo el tiempo. Si hace falta mi teléfono, se lo damos y que me llamen y vemos qué se puede hacer, si es que es así.
A propósito de esto, Juan, ¿cómo es el día un poco el día a día de un concejal? Porque a veces los medios dicen, lo que pasa es que los concejales no recorren los barrios, no van. ¿Qué hace un concejal cuando no está en el Consejo Deliberante para tratar alguna ordenanza?
A mí es muy probable que en el Consejo Deliberante no me encontré.
Ajá.
Es muy poco. A mí muy poco me va a encontrar en el Consejo Deliberante. Está mi secretario, mi ayudante, no, hasta me suena grande secretario, no, un compañero que está hace de secretario, y él toma, y yo ando todo el día donde me llaman, todo el día, inclusive armo reuniones porque también tengo una vida partidaria. Uh-huh. Y hacemos talleres de estudio. De hecho, no sé si sirve esto que te digo, pero yo mi sueldo no lo toco el de concejal.
Uh-huh.
Yo vivo con lo poco que gano en la peluquería, porque son menos horas, se me redujeron. Es más, yo gano menos de concejal que de peluquero.
Uh-huh.
Yo trabajo muy bien de peluquero, ustedes lo saben muy bien.
¿Cuánto cobra un concejal, Juancito?
Ahora creo que llega a 300, uh-huh, más o menos. Y eso yo lo aporto todo a mi partido, y compro módulos de comida para los merenderos que nosotros atendemos.
Uh-huh.
Y quien nos pida una ayuda, nosotros ayudamos, no tenemos problema.
¿Cuántos merenderos tienen?
Nosotros tenemos 3 merenderos con el MTL. Entonces nosotros ayudamos a ellos y a quien nos pida colaboración también. Hay algunos sectores, algunos gremios que también, como el de la fruta el año pasado, en la pandemia, que estuvieron muy mal, quedaron afuera compañeros, y también juntamos todo eso, juntamos ese dinero y compramos comida y los ayudamos, porque había que salir de la fruta, el gremio de taxistas, los peones de taxi que están muy mal. Hay una situación muy difícil que también estoy trabajando muy duramente para reformar la ordenanza de taxi.
¿Por qué?
Y porque también es una situación muy compleja que viene de viejo, no es de ahora.
Uh-huh.
Le hemos ido modificando de a poco en conjunto, trabajando con los peones de taxi que no eran reconocidos.
Sí.
Y yo me metí en el centro del problema. Fuimos tomando cada uno, nos reunimos con los propietarios de taxi, y como en todos lados hay buenos propietarios y hay algunos, uh-huh, no tan buenos. Entonces,
¿qué es lo que intentan reformar con una ordenanza?
Hay que reformar un montón de cosas. Primero, el blanqueo de todos los trabajadores de los choferes. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Cuando se enferma, por donde no tienen.
Habría que instaurar, o está instaurado, un porcentaje fijo de ganancia para los choferes. ¿O eso lo están manejando a discreción los propietarios?
Bueno, eso, por eso digo, hay derechos adquiridos en los propietarios y hay vicios adquiridos. Es una telaraña que hay que desarmarla, es bastante compleja, pero que le hemos ido llevando de a poco con los propietarios honestos,
uh-huh,
que quieren hacer las cosas bien y que quieren mejorar el transporte de pasajeros. Entonces, y con los peones de taxi que yo vine trabajando toda la pandemia hasta hoy. Entonces vamos a reformar la ordenanza, por supuesto, siempre en consenso. A alguno le va a afectar a alguno. Algunos que ni siquiera hacen trabajar los taxis los tienen guardados. Entonces eso, todo esto es lo que estamos reformando, lo estamos estudiando con los concejales. Yo soy uno de los impulsores, los vengo trabajando con ellos, y ya le vamos a presentar la ordenanza tanto a los propietarios, a los peones, cómo va quedando, y al Ejecutivo Municipal, para que vayamos consensuando una plaza.
¿Cómo ves un consejo más plural, digamos? O sea, con menos representantes del oficialismo y más representantes de otros sectores.
Nosotros,
¿cómo lo ves acá en Roca?
Mira, nosotros, yo siempre hablo por la primera experiencia, sí, ¿no? Tenemos muy buena relación con la oposición, aunque a veces nos damos duro, pero con respeto. Primero con respeto, segundo sin descalificar, por supuesto. Y yo te puedo decir que hoy la relación humanamente es muy buena. Y se trata de consensuar lo más que se pueda. Lo que no, bueno, cada uno expone su... Y si es por mayoría, hay veces que te necesitas, para el quórum necesitas un voto de la oposición para poder darle quórum a... Así, pero hasta ahora ha sido muy buena la relación. Todo depende de la madurez política de quienes entren, ¿no? Es decir, de alguna forma, políticamente nosotros que nos lo prometimos cuando juramos y que después nos juntamos todos los concejales, que todo lo que sea bueno para Roca, venga de quien venga, lo vamos a apoyar, por supuesto, con consenso, con trabajo, con mucho diálogo, y eso lo tenemos, ¿eh? Bueno, yo tengo, permitime un cachito, tengo que destacar el gran trabajo de Nicolás Pacheta en todo este consenso, porque el que ha tenido un gran diálogo con la oposición, pero además ha logrado mantener nuestro bloque unido. Entonces, que eso es importante, es muy importante, y es lo que se ha logrado, que la mayoría de las ordenanzas salgan por unanimidad, casi muy poca han salido por voto dividido, ¿sí?
¿Discuten con María Emilia o porque en algún momento se los acusó de ser la escribanía del Poder Ejecutivo? ¿Hay discusiones con María Emilia?
Más duro es que yo, ¿viste?
No, yo estoy diciendo cosas que ya...
Escribanía del Ejecutivo.
En algún momento se editoriales en algunos diarios publicaron con ese título, ¿no? ¿Cómo es la relación con la intendente respecto a temas que por ahí capaz que vos no estás tan de acuerdo? ¿Podés decírselo? ¿Se lo pueden plantear? ¿Se pelean o mejor no lo digo porque no se enoje?
No. Nosotros los temas los discutimos y internamente lo que no estamos de acuerdo lo debatimos a full, yo soy en eso, soy.
¿Han rechazado proyectos del Ejecutivo?
He cuestionado, no rechazado. He cuestionado a veces la forma, pero...
Y te hablo de, en general, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
No.
Alguna vez cuestionado, pero lógico, porque uno puede tomar las cosas así y decir, está bien, ahora lo hemos charlado. Y sí, lo hemos debatido, pero lo hemos debatido todo en conjunto, ¿eh? Y se ha convocado el Ejecutivo. Te quiero decir que hay una gran predisposición de la... Del Ejecutivo, de los funcionarios, en el área que sea, se los convoca, pero inclusive se los ha convocado estando y convocando a la oposición para que nos aclare determinadas decisiones, por qué tal cosa, y nos han aclarado y hemos salido todos conformes. Porque a veces ellos tienen una visión, nosotros tenemos otra, y te puedo decir, y hasta hace muy poco, una de las obras que se van a hacer ahí sobre Vinters, llegando a Jujuy, una obra muy importante, que también había mucho rechazo de la oposición, y nosotros, la oposición en los diálogos también nos quedaba una espinita dando vuelta. Cuando vinieron, nos aclararon todo,
perdón,
quedamos Vinter, todos.
¿Vinter y Jujuy son paralelas?
Rosell y Jujuy.
¿Y cuál es la idea?
Y hay un proyecto de una gran obra, que van a ver un edificio, van a ver un supermercado.
En esos terrenos baldíos que hay.
En esos terrenos que hay. Donde está el...
¿Sería al norte de las vías?
Al sur de la vía.
¿Dónde está el galpón? Está medio abandonado.
Está abandonado. Ahí hay un proyecto muy importante. Vinieron los ingenieros, nos plantearon, necesitaban... Y bueno, el Ejecutivo lo había... Lo que quería que se aprobara. Nosotros le veíamos, inclusive, charlando y acordando con la oposición de que había varios puntos que no entendíamos. Vinieron, nos aclararon todo. Y salimos todos chochos y votamos por unanimidad, porque es un beneficio para la ciudad. Por eso te digo, hay muy buen diálogo.
Está bien.
La diferencia es tal, pero si vos antes de llegar a la votación dialogás, tenés duda, convocás al Ejecutivo, el Ejecutivo está abierto y viene en el área que corresponde y te explica bien y se acuerda y sale por unanimidad.
A tu criterio, Juan, las políticas contra el manejo de tierras fiscales para otorgarles a aquellos que no tienen un lugar donde levantar algo,
sí,
para vivir, esto de, existe un, por eso me fue el término, no sé si es un padrón o algo donde deben ir a anotar.
Sí, un banco de tierra.
Un banco de tierra. Es lo adecuado, los tiempos burocráticos del otorgamiento y lo demás son los adecuados, o deberían reverse alguna cuestión para... Hay mucha gente que no tiene dónde vivir y necesita una solución urgente.
Sí, hay de todo. Sí, es cierto lo que decís vos, y es constante. También convengamos que bajó un poco el tema de las tomas, fíjense que ya no hay... Si bien hay pedidos, y eso es indiscutible, no se para nunca. Hay de todo también. Está aquel que está proyectando algún día casarse y tener, sí, y después tener necesidades más urgentes, hay de todo.
Está el que te toma dos, tres de terreno para los hijos.
Sí, y está el que toma y después los vende.
Claro, pero sí.
Entonces hay un montón de cosas que tenés que ver, que uno también la desconocía, tengo que reconocer, y hay un buen trabajo de la dirección de arquitectura, de obras públicas y de tierra, donde todos trabajan en conjunto, y se está tratando de incorporar tierra del norte para ir satisfaciendo esta necesidad. Yo creo que se puede, hay que avanzar más fuertemente en una planificación, pero que María Emilia también lo tiene, por eso está trayendo las obras de gas, de agua, para el sector norte. Ustedes están viéndolo, que hay un buen trabajo, que contamos con el choque de la provincia, que no facilita, no da la factibilidad, o si la da, no aporta la obra para que porque vos le podés poner la red de agua, que lo ha hecho María Emilia en la 500, en la Quinta 25, en Fisque, en Chacramonte, pero no le ponen la, quien tiene que brindarle el servicio, agua. Claro. Por eso es que María Emilia pide que la empresa de agua se la transfieran al municipio de Roca, porque está en condiciones de manejarla. Uh-huh. Eso lo ha hecho públicamente.
O sea, que hay una empresa de agua local.
Local, claro. Lo ha dicho así, que...
Sí, porque las diferencias que ha habido con el gobierno provincial, si somos sinceros, han impedido, retrasado varias cuestiones.
Pero no es en Roca nomás. Si dijeron
no,
que
no, yo supongo que no.
Es toda la provincia. Los mismos problemas de agua, de cloaca, de luz.
Lo tiene
Chipoletti, lo tiene Regina, lo tiene Allen.
Lo tiene Chipoletti, siendo la ciudad de Berlín.
Bueno, entonces, chicos, por eso le digo que es la incapacidad y la desidia de un gobierno provincial que no sabe manejar estas empresas.
De hecho, María Emilia ha destacado en las últimas entrevistas una mejora de la relación con Arabella Carrera.
Totalmente. Inclusive con los funcionarios de ARSA hay muy buena relación. Con los mismos funcionarios. Nosotros llamamos inmediatamente, mandamos la foto donde hay un derrame cloacal, que ustedes saben bien que mi barrio,
tu barrio ahí para allá, Jujuy, que recién hablaste del emprendimiento ese.
Y mi calle.
Bueno, ahora la están asfaltando.
Vos estás ingeniero, ¿viste?
Bueno. Yo por eso no voy a visitarlo.
Tenés que ir con un desodorante.
Después tengo que llevar el auto al lavadero.
Totalmente.
Sí, lamentablemente es así.
Así que bueno. Pero eso lleva a que por lo menos hay buena relación entre los funcionarios y buena relación, hay una mejor relación de la intendenta con la gobernadora, y esperemos que eso tiene que prosperar, porque nos jodemos todos, se jode la gente de Roca. Entonces, si no hay, pero no hay inversión, es una empresa donde no hay inversión, los mismos empleados nos dicen, además los conocemos, que la gente que trabaja en ARSA,
claro,
en DPA, la conocemos, el ciudadano acá, hemos jugado al fútbol juntos, todo eso, y te dice, estamos atando todo con alambre, lo atan con alambre, de hecho la arreglan y al otro día se rompe de vuelta.
Literalmente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con que en algún momento tenemos que reactivar todo esto. La participación, ustedes saben bien que por una cuestión ideológica el presupuesto debe ser primero discutido de abajo hacia arriba. Bueno, estamos todavía no tenemos ese gobierno revolucionario que planteamos nosotros, pero yo creo que uno de los elementos fundamentales y que le da mayor participación son las juntas vecinales. No se olviden que yo fui uno de los que estuve al frente de la reactivación de las juntas vecinales, que comenzamos con Carlitos Tolosa, no recuerdo quién es otro más, y comenzamos a trabajar con el gringo, que se lo pedíamos al gringo Soria. Quizás en su momento también no vimos que quizás ese no era el momento. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver algunos elementos que ya habían sido dejados fuera de la política y al cual el gringo quería erradicar.
Sí, el punterismo.
Ustedes saben cuál es, ya lo conocemos, y que comenzaron a sumarse, porque yo fui convocado por un peronista,
Mirá.
Como yo fui miembro de la Junta Vecinal de Barrio Los Olmos, Uh-huh. Entonces ellos me convocaron, como viejo militante y además militante de las juntas vecinales, y este chico peronista, no había nombre, me convocó porque querían reactivarle, y ahí fue que comenzó este movimiento. Uh-huh. No venía mal, pero comenzaron a sumarse. Cuando quisimos acordar, estuvimos llenos de todos estos personajes que le habían hecho mucho mal a la política y a las mismas juntas vecinales. Uh-huh. Yo me abrí y nos abrimos casi todos. El gringo cumplió con la ley y con una elección, bueno, no sé en qué quedó. Pero yo creo que es uno de los pasos que hay que dar, y creo que uno de los pasos que...
¿Está vigente la ordenanza?
Sí, la ordenanza, sí.
Hay que hacerla cumplir. Entonces.
Hay que hacerla cumplir.
No sé si en la forma en la que está, quizás se pueda llegar a hacer,
claro,
alguna modificación.
Por eso, pero hay que discutirla, hay que modificarla, pero yo estoy de acuerdo con que hay que, lograr mayor participación popular, no con esas participaciones individuales que no se llega a nada. Y sí con una participación activa desde la base hacia el centro.
Claro, acá hubo candidatos que lo que propusieron es quizás cambiar un poco el nombre, un poco la metodología, pero asambleas vecinales.
Sí, sí, la que sea, sí, que nos permita la participación masiva de la gente. Uh-huh. Y donde haya una representación real
que surja
de la misma gente. Yo estoy de acuerdo, totalmente
está,
de acuerdo.
Está bien. Bueno, ojalá que puedan
tratarlo. Hay que tratarlo, hay que charlarlo, yo creo. No lo hemos charlado con María Emilia, soy sincero en eso. Uh-huh. Pasa que también convengamos que venimos saliendo de la pandemia, bueno, sí, la primera crisis, la del macrismo que nos dejó un desastre en el país, la pandemia y todo eso, y resolviendo, pero está bueno. Claro, como
se acumularon los temas un poco.
Sí, de... yo creo que no le quiero escapar, es más, me interesa. Uh-huh. Tomar ese tema, sí, totalmente.
La última de mi parte, se habló mucho de la reactivación del aeropuerto, parece que siempre que hay campaña se habla de la reactivación del aeropuerto, parece que ya lo es una decisión que decimos, bueno, sí, lo vamos a hacer y al otro día se arranca. ¿Lo han charlado, se ha hablado, no le interesa al municipio tratar el tema aeropuerto?
Si se ha charlado o lo ha tratado el Ejecutivo, no lo sé. Eso,
no lo bajó al Consejo.
Yo eso no lo sé.
Por eso,
me interesa. Lo que sí sé, no sé qué injerencia tiene el municipio en ese sector, no sé, lo tengo que averiguar, porque a mí me interesa que haya un aeropuerto de carga, de lo que sea, pero no nos olvidemos que ese aeropuerto de por sí está... descuidado, a pesar que hay custodia policial, se roban hasta las balizas. Sí. Lo digo con conocimiento de causa, yo fui bombero y fue contratado el servicio de bombero.
Sí, 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 sí.
Entonces hoy hay que invertir mucho y hay que, y no sé hasta dónde es la injerencia, sí, del municipio.
En realidad, en el aeropuerto tiene jurisdicción provincial para algunas cosas y nacional para otras.
Eso es lo que sí, sé que juegan varios actores.
Acá
y
tiene la Fuerza Aérea, tiene injerencia.
Y totalmente, dentro del aeropuerto, totalmente.
Dentro del aeropuerto y la seguridad del aeropuerto y las condiciones del aeropuerto.
Sí, te lo digo.
Las inversiones creo que las tramita o las gestiona la provincia.
Sí, te lo digo por conocimiento de causa, porque nosotros tenemos que hacer un acuerdo con aquel entonces gobierno provincial, que estaba Verani de gobernador. Y el acuerdo, bueno, no nos pagaron nunca bomberos lo que...
acuerdo. Ahí hubo fondos que no se sabe dónde fueron a parar.
Y bueno, por eso, entonces...
Eso fue durante la gestión al frente del organismo que se había creado para llevar adelante un aeropuerto de carga, estaba Imale al frente.
¿Verdad? Imale, pero después estuvo Villani también.
Primero, pues también estuvo, claro, que estaba en transporte.
Bueno, algo así, bueno, todo eso, porque te digo, porque nosotros tuvimos largas charlas con Villani y hubo grandes promesas, y después algunas no se cumplieron. Ustedes saben que bombero es voluntario, los servicios que hacíamos era totalmente voluntario. No le pagamos, pero había que hacer guardia ahí. Bueno, es una cosa bastante compleja y que, por supuesto, si la ciudad crece, con más razón, que mejor que tener un aeropuerto. Pero creo que hay varios actores en los cuales el municipio, no te puedo dar precisiones, pero bueno, ustedes más o menos saben.
Por ahora, por allí, de lo que uno ha podido averiguar, no es factible un aeropuerto con aviones de transporte de pasajeros, porque consideran que con Neuquén es suficiente. el auge petrolero Neuquén, todo Neuquén. Se había hablado de un aeropuerto de carga, bueno, como una manera de centralizar el transporte de producciones de toda la
región. Y la exportación también hay que ver.
La exportación a través de la
yo creo que en ese sentido, Aldo, habría que entrar en una cuestión más profunda también.
Sí,
porque hay actores que no sé si van a dejar, van a permitir.
Es más o menos como el tema de los trenes, ¿no?
Por eso, ahí tenemos que ir mucho más profundo, porque si tenemos que ir mucho más profundo, tenemos que decir, por ejemplo, qué rol va a jugar el puerto, donde hoy está en manos de 5 empresas, que son las que al Estado le dan un canon de 2 mangos, y ellos deciden quiénes, cómo, cuándo y a dónde van a exportar los pequeños y medianos productores.
Exactamente.
Entonces,
si vos vas a San Antonio Este o San Antonio Oeste, realmente te parte el alma.
Bueno, y eso.
O sea, lo usan los pesqueros, los barquitos pesqueros.
Aldo, hay un.
Lo que era antes, cómo se exportaba.
Aldo, y no podemos olvidarnos que el puerto de San Antonio se hizo con plata de los rionegrinos.
Sí. Y es una ciudad que realmente está en absoluta decadencia porque se está quedando sin posibilidad económica.
Bueno.
De ahí viene ese enfrentamiento en puerto con que Las Grutas no sea municipio porque le saca los recursos
que
en este momento tiene San Antonio. Pero es cierto los intereses que voy a decir. Lo mismo pasa con el ferrocarril. Porque dice, che, y el ferrocarril, pues. Y hay otros intereses. ¿Quién le saca el transporte de mercadería y demás a los camioneros?
A los camioneros, el transporte de pasajeros acá a Trapa, que es un monopolio. Fíjense que hasta dónde tiene fuerza estos sectores de transporte, que en la fiesta de la manzana no hicieron base con el Cocó en Roca. Siempre habían base, ustedes no sé si eso no lo sabían ustedes.
No
hubo base de Cocó en la fiesta de la manzana. Pasaba para el centro directamente, en horarios normales, no hubo colectivo.
¿Alguna directiva que
y estaba? Aparentemente no.
Aparentemente, ¿no vas para el lado de la fiesta?
Se ve que no.
Ellos
cumplen el servicio de pasajero normal, nada más. Pero recuerden que antes, claro, en la calle Perón, ahí a lindera la San Juan, estaba la base de transporte de Cocó.
Claro. Tenemos un nuevo fotógrafo, no se asuste.
Apaga la luz
también para sacar mejor. Gracias, Jesús.
Me cargo la foto.
Múltiples funciones, Jesús. Bueno, Juancito, te agradecemos mucho tu presencia aquí en la radio. Estaremos hablando luego de que pasen las elecciones y bueno, veamos cómo queda la constitución.
Bueno, nosotros no hacemos más que pedir el voto para la continuidad de lo que se viene haciendo. Creo que Roca, sin detallar las obras, hay grandes obras, más allá de algunas falencias que vos planteaste, y que es verdad que mucho tiene que ver, perdóname que tire la pelota a la provincia, pero si no hay agua para regar las plazas, no hay agua para tomar, menos va a haber agua para regar las plazas. Pero hay la continuidad de las obras, ya hay obras planificadas, como el asfalto a la calle Güemes, que es hacer algo hermoso.
¿Está planificado de la Güemes?
Sí, ya está planificado, y la factibilidad, porque la obra de cloaca, que es una obra muy grande, va a ir por el costado, no va a ir por el centro. Así que el entubado y la ampliación de la calle Villega, donde va a haber una ciclovía, donde ya no van a tener riesgo
para ir a Gómez
y Gómez. O sea, hay una serie de obras que si las traje acá, pero bueno, como quieren ustedes, ya está el tiempo medio corto.
Ya lo vamos a tratar.
Sí, cómo no. Así que bueno, nosotros pedimos el voto para María Emilia y por supuesto la continuidad nuestra, porque yo quiero seguir trabajando, y los concejales del Frente de Todos queremos seguir trabajando por la ciudad. Para mí fue una hermosa experiencia, así que